Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Duodécimo día ya de invasión rusa en Ucrania, un conflicto que tiene toda la pinta, que va a ir para largo y que cada vez deja más sufrimiento entre la población civil. Saltándose todos los códigos éticos y humanitarios, Vladimir Putin ha masacrado en las últimas horas a los civiles que huían a través de los corredores que se habían pactado con Ucrania. Este fin de semana se ha impedido la salida de los habitantes de Mariupol, una ciudad completamente asediada, donde no tienen desde hace días ni luz ni agua. Pone los pelos de punta, la verdad, escuchar estos ataques en Mariupol, donde no se puede sacar de allí a 20.000 personas mientras llueven las bombas. Pero es que tampoco pueden llegar las 90 toneladas de ayuda humanitaria que llevan bloqueadas por Rusia desde ya hace una semana. Ese es el objetivo de Putin, hacer el mayor daño posible a la gente, no solamente con los ataques, también dejando sin nada a todos los que resisten o se han quedado sin salir del país. La ayuda que llega desde casi todas las partes del mundo, pero en muchos casos no pasa de la frontera. También en Irpin, a 30 kilómetros de Kiev, se ha atacado a los habitantes cuando estaban siendo evacuados. Precisamente una foto de allí, de esa localidad de Irpin, es hoy portada en varios periódicos. Es una foto impactante de un hombre abatido en el suelo, en plena calle, con una pequeña maleta a su lado. Un civil, como tantos, que tenía la intención de salir de allí, de escapar de la guerra, pero que no lo ha conseguido porque las tropas rusas no han respetado el supuesto alto el fuego para la evacuación. Muy cerca de allí está Butsova. Los tanques han disparado directamente contra las casas, contra los edificios de los ciudadanos y hasta contra una escuela. Allí, en ese pueblo de no más de 1.500 personas, se camina ya entre escombros. Kiev, la capital, de momento aguanta, aunque gran parte de los esfuerzos del ejército ruso se centran en hacer que caiga. Mandos ucranianos advierten de que las fuerzas rusas están reagrupando y preparando ya el asalto a la capital. En las últimas horas, la ciudad portuaria de Mykolaiv, en el sur, está siendo bombardeada y se está atacando también con misiles y artillería. Sumy, Kharkov y la ciudad de Odessa, que es la joya de la corona del Mar Negro, que los rusos han propuesto conquistar para hacerse con el control de toda la costa ucraniana. Hoy, en teoría, Rusia ha anunciado un alto el fuego en algunas ciudades, entre ellas Kiev, para abrir nuevos corredores humanitarios. Pero claro, después de lo que ha pasado este fin de semana, en el que no se han respetado, la desconfianza es máxima. Cualquiera se fía. Pero tampoco tienen alternativa. Esos miles y miles de ucranianos que se ven atrapados por la guerra y que quieren escapar como sea de las bombas y de los ataques. Vamos a ver si Putin deja de ser un criminal y respeta, ahora sí, esas vías de evacuación. Por cierto, esos corredores humanitarios que ha establecido Putin tienen como destino Rusia y Bielorrusia, algo que desde Ucrania denuncian que es completamente inmoral. Imagínate, huyes de la guerra para ir a acabar al país de tu invasor. Es de locos. De momento, 1.700.000 personas han salido ya de Ucrania, según los últimos datos de ACNUR, el éxodo más rápido en menos tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy los negociadores rusos y ucranianos se van a reunir de nuevo en Bielorrusia, tercera reunión ya, pero parece más un gesto de cara a la galería que un encuentro en el que Moscú tenga voluntad real de acabar con la guerra. Pues tenemos más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, a las 2 y 4 minutos de la tarde. Noticias que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y entre las facturas desorbitadas de la luz y la situación en Ucrania, tampoco hoy perdemos de vista los cambios importantes que nos sigue dejando la pandemia ahora mismo en España. A partir de esta semana, los datos de contagios dejarán de ser diarios en plena bajada de la incidencia. Han pasado ya a la historia las cuarentenas para contactos estrechos y además sanidad, y las comunidades autónomas van a seguir debatiendo esta semana el futuro de las mascarillas en interiores. Hoy además se ha puesto en marcha en Madrid, en el Ayuntamiento, la Comisión de investigación sobre el supuesto espionaje en el Partido Popular. Durante al menos 2 meses se trata de averiguar quién habría contactado con empresas de detectives para abordar un posible seguimiento a Isabel Díaz Ayuso y su entorno por los contratos relacionados con la compra de mascarillas. Y hablamos también de 2 juicios destacados que arrancan hoy, Pilar, en San Sebastián, el que sienta en el banquillo a un fotógrafo acusado de abusar de 17 modelos durante las sesiones de trabajo. Menudo pájaro. Y en Madrid, los acusados son son 23 supuestos miembros de una red que organizaba peleas de perros ilegales y los criaba dándoles sustancias dopantes y otros fármacos. La fiscalía solicita un total de 102 años de cárcel para estos acusados.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Kroos apura para jugar el miércoles.
Toni Kroos, que no pudo jugar este fin de semana por una lesión en los isquiotibiales, es ahora mismo la gran duda del Real Madrid para el partido del miércoles contra el París. Esta mañana el alemán ha hecho trabajo individual sobre el césped y con balón y mañana tendrá la prueba definitiva para saber si Ancelotti puede contar con él. En el París, Pochettino ha recuperado para el trabajo de hoy a Paredes y a Raf, es baja Ramos, confirmada, y Ander Herrera sigue con un problema de conjuntivitis, es duda para el partido de este miércoles. El Barcelona se ha colocado tercero en la Liga, el Atlético es cuarto después de la victoria en Sevilla ante el Betis, y en el equipo de Simeone, Correa ha pasado pruebas por el golpe en la tibia y Bersálico, con un golpe en la cadera, no debería tener más problemas. Esta noche se juega el Atleti de Bilbao Levante, que cierra la jornada a las 9 de la noche.
Hablamos tanto y tan a menudo de récords históricos que al final nos puede parecer casi una cifra más, pero hoy estamos pagando de media en la factura de la luz 442 euros por megavatio hora y mañana serán casi 545, es decir, un 23% más que en la jornada de hoy lunes. Además, los precios a futuro ya nos dicen que vamos a estar hasta final de año moviéndonos en estas mismas cifras de los 400 euros como poco. Traducido al día a día. Hace justo un año el precio medio de poner el horno a máxima potencia era, fíjate, era de unos 6 o 7 céntimos por horneado, ¿no? Mientras que hoy se acerca a los 60 céntimos, esto es 10 veces más. Y la lavadora, por ejemplo, pues lo mismo. Hace un año un programa largo a 60 grados te podía salir por 5 céntimos. Hoy el mismo programa nos cuesta cerca de 50. Y claro, 50 céntimos así de forma aislada, pues nos puede parecer poco, es verdad, pero multiplica lavados, horneados, el frigorífico, la cocina, la luz, el ordenador. Y es entonces cuando surge la gran pregunta: ¿hasta dónde va a llegar la escalada en la factura? Y sobre todo, ¿hasta cuándo? Bueno, no es un consuelo, pero esta escalada del megavatio hora que hoy supera por primera vez en España los 400 euros no es exclusiva de nuestro país. Otros como Alemania, Francia o también Italia están hoy en niveles superiores, aunque ya sabes que su poder adquisitivo también está por encima del nuestro. La guerra en Ucrania no es la única explicación, o al menos no fue el detonante, pero sí tiene la culpa de que esta escalada se esté agravando. Todo porque el gas prácticamente ha doblado su precio en menos de una semana y ronda los 200 euros por megavatio hora, cuando hace un año eran poco más de 27 euros. La verdad es que hacemos las comparaciones y vemos que el resultado es demoledor.
La formación del precio de la electricidad, que ahora mismo está siendo distorsionado por la elevación del precio del gas. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la compra conjunta.
Pues estas palabras del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, son del pasado mes de octubre, cuando empezó la escalada energética y cuando España pidió que el precio de la factura de la luz dejase de depender del gas. Es una solicitud que hizo a la Unión Europea. Pero, bueno, nadie hizo caso a la propuesta, lo cual no nos deja en buen lugar. Ahora, sin embargo, José Luis Concejero, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ahora Bruselas se abre a negociar este cambio, entre otras medidas, para intentar abaratar nuestra factura.
Efectivamente, y porque hace falta medidas importantes, porque en estos momentos la Unión Europea está pagando a Rusia 165 millones de euros al día por el gas que necesitamos para nuestro consumo. El primer objetivo, evidentemente, es desvincular del precio de la electricidad el precio del gas. De esta manera, sobre el consumidor final no va a caer la presión que Rusia, que ahora mismo está en guerra, pueda ejercer sobre los mercados. El segundo objetivo es diversificar el mercado, es decir, buscar gas en otros lugares del mundo, como Qatar, Estados Unidos, Egipto, Nigeria, y así depender menos de Rusia. El transporte es verdad que es un problema. En cualquier caso, los expertos aseguran que se podría trasladar por carretera o por barco. Lo importante, aislar a Rusia lo más posible. Tenemos que dejar de depender del gas ruso, ha dicho esta mañana la presidenta de la Comisión Europea. Para ello harán falta, eso sí, inversiones masivas en Europa. Precisamente se busca seguir invirtiendo para ser energéticamente sostenible. Es un proyecto a medio largo plazo para conseguir que Europa sea capaz de generar la energía que necesita para su consumo.
Bueno, pues dicen los expertos energéticos que solamente desligando la factura de la luz del precio del gas tendríamos una bajada rápida y efectiva del precio que pagamos. Veremos qué pasa con estas medidas de Bruselas. Gracias, Conce.
Un abrazo, Pilar.
Y luego tenemos, pues además de la luz, el precio desorbitado de los combustibles.
Pues sí, el precio se nota. Ha repostado y a 1,70 la 95 sin plomo. Y esto es un abuso en todos los sentidos.
Nos estáis contando hoy cómo están los precios en vuestras respectivas zonas, porque la variación es grande. Acabamos de escuchar a Paco, oyente de Mediodía, desde Valencia. Samantha nos escucha desde Barcelona y Juan lo hace desde Huelva.
El viernes eché combustible al coche de mi marido y la verdad que estaba sobre 1,47 el gasóleo. Y hoy quería echar combustible al coche de mi hijo y estaba a 1,52.
Efectivamente, este fin de semana he echado gasoil a 1,50 en la gasolinera de Triguero, la más barata que hay en Huelva. Es horroroso, horroroso lo que está subiendo el precio. No sé a dónde vamos a llegar.
Pues esa es la pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que es la pregunta que nos hacemos además todos. De media, la gasolina en España está hoy a 1,69 céntimos y el diésel a 1,60. Y aquí tampoco hay visos de mejora, ¿eh? Porque el barril de petróleo ha alcanzado hoy los 128 dólares, precio máximo desde 2008. Y eso significa que, como poco, nos quedan, según parece, varias semanas de escalada a la hora de repostar. Este lunes estamos también pendientes de una nueva reunión, la tercera ya entre rusos y ucranianos, y sobre todo, como te decía al inicio, pendientes de los supuestos corredores humanitarios que se han convertido en auténticas trampas para las víctimas de la guerra que intentaban huir este fin de semana. Son ya al menos 1.700.000 las personas que han logrado salir de Ucrania. Y hoy sabemos que España dispondrá de 3 centros de recepción de refugiados en Madrid, Barcelona y Alicante, desde donde serán derivados a las comunidades autónomas para su acogida. En total, podrían ser unas 6.000 plazas para ellos. Además, sumamos otras iniciativas como la del arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez.
Si fuera necesario, porque no tenemos dónde meterlos ya, abrir la catedral, que el cuerpo del Señor no estaría nunca mejor acompañado que acompañado de los refugiados ucranianos. Nunca. Y ya los ayudaríamos a hacer frente a la dificultad allí. Pero abrir nuestras puertas, nuestras casas, esta casa, las que hagan falta, todas las que podamos, y ir allí a por ellos.
Puertas abiertas y también iniciativas para eso, para ir a su encuentro, a por ellos. Mañana mismo, por ejemplo, salen hacia Varsovia 6 vehículos 4x4 conducidos por algunos de los voluntarios como Jorge, que ya utilizaron sus coches para rescatar a las personas que se quedaron atrapadas el año pasado por Filomena.
Hemos conseguido 3 vehículos con 2 conductores, evidentemente, para los relevos. Y luego, Juntos por Ucrania, fleta 2 autobuses, que iremos todos en convoy. En principio saldremos mañana desde el Hospital Sendal, dirección Varsovia, para poder traer todas las personas que podamos.
Pues esta noche en La Linterna, a las 9 con Ángel Espósito, vamos a seguir conociendo historias de la ayuda constante, permanente, que está partiendo desde aquí, desde España. Y además tampoco hay que perder de vista pues todo lo que está pasando de puertas para adentro en Rusia, en los dominios de Vladimir Putin, porque las sanciones internacionales y la presión contra el Kremlin servirán de poco si no se traducen en un movimiento de la población en contra de su presidente. Solo en las últimas horas han sido al menos 4.600 los rusos detenidos en las últimas 24 horas. 4.600 personas rusos detenidos por protestar contra la invasión en Ucrania. Y la presión ha hecho también que numerosos corresponsales internacionales pues hayan tenido que salir de Moscú por el cierre de los canales críticos con el gobierno ruso. Pues en contra precisamente de la censura, escuchas el momento en el que el grupo de piratas informáticos Anonymous ha conseguido hackear en directo la emisión de los canales oficiales rusos y mostrar imágenes reales de la guerra en Ucrania, unas imágenes que ha prohibido el presidente Vladimir Putin. Imágenes que de otra manera pues ahora mismo no pueden llegar al pueblo ruso por culpa de la feroz censura de Moscú. Y mientras, pues aquí en España vemos también cómo la guerra no deja de abrir grietas en Moncloa, sobre todo a raíz del cambio de parecer de Pedro Sánchez y el envío de armas para ayudar a la resistencia ucraniana contra los rusos. El punto álgido de la polémica llegaba ayer con estas palabras de Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra del gobierno de Sánchez.
Los partidos de la guerra te dicen, enviemos armas. Y creo que lo más útil para ayudar al pueblo ucraniano es, sin lugar a dudas, apostarlo todo a la diplomacia, apostarlo todo a la paz.
Belarra habló de los partidos de la guerra y en ese momento todo hizo pensar que se estaba refiriendo a sus propios socios de gobierno, al Partido Socialista.
Si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra, y la respuesta es no. La respuesta es que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo.
Pues Isa Serra, portavoz de los morados, ha intentado rebajar hoy tensiones, modulando su discurso, y lo hace justo cuando sabemos que en Moncloa Podemos cada vez es más considerado como un cero a la izquierda. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, en el gobierno se habla de ellos, según ha podido saber COPE, como de una minoría dentro de la minoría.
Sí, la Moncloa ha aislado a Ione Belarra e Irene Montero bajo esa denominación, toda vez su referente Yolanda Díaz, alineada con Pedro Sánchez, con el apoyo además de los comunes y de Alberto Garzón. Todo cae por su propio peso, han insistido en el equipo presidencial, convencidos de contar con el respaldo de la mayoría social por la acción desplegada en ayuda a Ucrania. La brecha ha sido circunscrita en todo momento a la pugna por el control del liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE entre los podemitas y Díaz. Según su análisis, Belarra buscó arrinconar a Díaz tachando al PSOE de partido de la guerra, un dardo que para los socialistas ha retratado falta de seriedad y que ha sido matizado en estas últimas horas por Podemos en un repentino intento de rebajar los decibelios en medio de voces propias admitiendo su inquietud por la escalada verbal emprendida.
Hablábamos antes de las consecuencias económicas más inmediatas de la guerra, pero es que venimos de una situación de por sí bastante complicada, de una crisis que, por ejemplo, provoca que el 70% de las facturas que emiten las empresas españolas se estén pagando con retraso a día de hoy. Hay reactivación económica, sí, pero eso no se ha traducido por el momento en un impulso a la hora de rebajar los pagos pendientes. Y eso, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues se traduce en falta de liquidez para los negocios, también en menos contratos para empleados e incluso una amenaza para la subsistencia.
Sí, se demuestra que las empresas, sobre todo las pymes, no tienen liquidez. El periodo medio de pago está ahora mismo en 82 días y la ley establece como máximo y con acuerdo que deben ser 60. Este retraso supone una verdadera amenaza para los negocios. Así lo dicen 8 de cada 10 pymes y autónomos. A ello hay que sumar que hay un 4,8% no ya de retrasos, Pilar, sino de impagos. Estrella tiene un taller de metacrilato y todavía tiene 2 empleados de los 5 en ERTE.
El problema viene por los impagos que han dejado. Entonces, a raíz de eso, la situación económica ha sido complicada, porque te han dejado de impagos y no hay manera de recuperar.
Y en mayo comienza la amortización de muchos créditos ICO, con lo que la situación se puede complicar.
En la situación de muchas empresas en nuestro país. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, 3 vidas errantes con Débora Kerr y Robert Mitchum. El viernes por la noche, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que esto de las comisiones sirve para poco, incluso que algunas ya tienen las conclusiones incluso antes de que empiecen. Pero no hay duda de que la comisión que se ha puesto en marcha hoy en el Ayuntamiento de Madrid, pues tiene su morbo. Comisión sobre el supuesto espionaje desde una empresa municipal al entorno de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Durante los dos próximos meses, prorrogables uno más, vamos a estar, la verdad que seguro, entretenidos. De momento, primera sesión y primera sorpresa. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de tanto lío, tanta polémica y tanto enfado, los dos grupos de izquierdas han permitido que esa comisión la presida Ciudadanos, uno de los dos partidos que forma el gobierno municipal. ¿Se ha dado alguna explicación a esto?
Bueno, pues la explicación la han dado los partidos de la oposición que han permitido esto. Más Madrid ha retirado su candidatura y se ha decantado por Ciudadanos porque de esa manera, ha explicado Rita Maestre, se garantiza el funcionamiento de la comisión.
Desde luego no tiene que ver con ninguna pelea de nombres de partidos, sino que la comisión sirva para esclarecer lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Por eso está puesta firme para que la comisión funcione, en la que todos vamos a tener que comprometernos y va a quedar muy claro quién está del lado de la transparencia y de la búsqueda de la verdad y quién no.
El PSOE ha alegado que ellos consideran que la presidencia la tiene que ostentar el principal partido de la oposición, o sea, Más Madrid, pero al retirarse han decidido que sea Ciudadanos. Y eso, a pesar de que la portavoz socialista Mar Espinar la semana pasada se llevara las manos en la cabeza al pensar que Ciudadanos pudiera presidir esa comisión. Hoy, sin embargo, ha cambiado de parecer y ha votado a su favor con estos argumentos.
Nosotros lo que hacemos es dar un voto de confianza a Ciudadanos para que demuestre hasta dónde quiere llegar. Y no solo nos quedemos en las palabras de transparencia, confianza y llegar al final de las cosas. No, vamos a llegar al final de las cosas. Tiene todo el escenario Ciudadanos para llegar hasta el final de las cosas y lo que habrá un momento dentro de dos meses, a lo sumo tres, es que Ciudadanos va a tener que tomar decisiones.
Una maniobra muy sospechosa para el grupo mixto. Recupera Madrid, que ve todo, en todo esto acuerdos bajo la mesa. Marta Higueras no concibe que la presidencia lo ostente el gobierno y habla de paripé.
Nosotros no lo podemos entender. Seguimos pensando que Ciudadanos no debe tener la presidencia de esta comisión. Realmente creemos que, bueno, pues que lo que hemos asistido hoy es un paripé. Creemos que la comisión, en fin, debería tener una presidencia que no fuera, desde luego, alguien del gobierno presidiéndola.
Como dices, Pilar, la cosa se presenta, pues, cuanto menos divertida. En definitiva, la presidencia la ostentará Ciudadanos y las dos vicepresidencias, Más Madrid y el PSOE.
Bueno, y una vez que se sabe ya, Belén, quién preside la comisión, ¿se sabe también el calendario de sesiones y peticiones de comparecencias?
Bueno, pues todavía no hay nada oficial. Hoy se ha celebrado la primera reunión, se ha constituido esa comisión, todavía tienen que reunir documentación y varias reuniones posteriores para decidir los comparecientes. Aunque Santiago Saura, el presidente de esa comisión de Ciudadanos, ya ha adelantado algunas fechas.
Pero el día 14 ya habrá una primera relación de los comparecientes y se establecerán quiénes serán los primeros llamados a comparecer y en qué fecha, previsiblemente, podría ser la primera fecha en la práctica de comparecencia el lunes 28 de marzo.
Te recuerdo que los convocados no tienen obligación de acudir, salvo los que pertenezcan al ayuntamiento. Uno de los que se va a convocar seguro es Ángel Carromero, que también podría eludir su presencia al haber dimitido de sus cargos en el consistorio.
Bueno, pues te iremos contando en COPE todo lo que vaya dando de sí esta comisión de investigación. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo has podido comprobar. Lunes lluvioso en Madrid, ha estado cayendo agua toda la noche a primera hora y aunque ha parado a eso más o menos de las 11 de la mañana, pues está previsto que vuelva a llover esta tarde. El paraguas cerquita, por si acaso. Además, el aviso amarillo por nieve en las sierras se amplía hasta las 4 de la tarde y se nota que este inicio de semana pues está siendo también algo más frío. Tenemos ahora mismo 8 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas hoy apenas van a superar los 10. A las 2 y 24 toca saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación, pero les recordamos que hay previsión de viento, lluvia, incluso nieve, por lo que antes de emprender la marcha les recomendamos informarse de las condiciones meteorológicas y no olviden las cadenas e incluso los neumáticos de invierno.
Y si vives en Alcalá de Henares, recuerda que hoy hay huelga de los autobuses urbanos de esta localidad, con servicios mínimos del 60% en hora punta, del 35% el resto de la jornada, salvo acuerdo. Este paro se repetirá otros 14 días de marzo y 6 de abril.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te estamos contando cómo sigue subiendo el precio de la luz, que está imparable, y tampoco paran de subir los carburantes. Ahora mismo el litro de gasolina en Madrid roza los 1,90 euros, el de gasoil cuesta 1,72. Subida que afecta y mucho a las empresas que dependen del transporte, de las furgonetas. Por ejemplo, las empresas de mudanzas, que no descartan ya trasladar ese sobrecoste al precio de sus servicios. Ramón García Pellegrín.
Una situación dramática y de pura supervivencia. Es el panorama que dibujaba en Herrera en COPE Beatriz Belinchón, de la Federación de Empresas de Mudanzas.
Tiene un impacto directo a las empresas de mudanzas, que actualmente su único planteamiento es intentar trabajar para sobrevivir. Ya no solo es el combustible, es todos los consumos, la luz, materiales. Todo eso hace que las empresas de mudanzas estén muy tocadas y que además ya venían de estar muy tocadas de la pandemia.
Están trabajando a pérdidas sin repercutir el alza de los precios en sus tarifas.
No se puede repercutir ni un solo euro, porque entonces las empresas siempre van a tener otros competidores, que en este caso son competidores no legales, debido a ese intrusismo profesional que sufre el sector de las mudanzas.
En tan solo un mes hemos pasado de llenar un depósito de 1,48 euros el litro a 1,71. A este ritmo, para Semana Santa vamos a estar ya muy cerca de los 2 euros el litro de combustible.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
La policía sigue buscando a los agresores del chico de 17 años apuñalado este domingo de madrugada a las puertas de un local en Usera. Según un testigo que iba con la víctima, el grupo de 7-8 chicos que les abordaron eran trinitarios. De momento no hay ningún detenido. La buena noticia es que el herido está estable, dentro de la gravedad se encuentra consciente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Diario del duodécimo día de guerra en Ucrania. Miles de civiles tratan de huir de Kiev, de Kharkov, de Sumy, de Irpin y Mariupol. Un éxodo que depende de la voluntad de Rusia de respetar los corredores humanitarios, algo que no ha hecho este pasado fin de semana. En las últimas horas, esas rutas de escape se han convertido en una ratonera. Es la lluvia de cascotes que deja la explosión de un mortero que ha caído en plena calle mientras la atravesaban un grupo de civiles en Irpin, a unos 30 kilómetros de Kiev. La cifra de refugiados allí en Ucrania supera ya el 1.700.000 en menos de 2 semanas de guerra. Rusia mantiene la ofensiva de forma indiscriminada mientras la comunidad internacional intenta asfixiar su economía. Ahora el objetivo de las sanciones se ha puesto en las materias primas. Estamos hablando de prohibir las importaciones de crudo y gas, las grandes fuentes de ingreso de la economía de Rusia. Aplicar estas sanciones, pues, no le va a salir gratis a Europa porque se romperá el sistema energético establecido. Y es aquí, en este momento, en el que adquiere importancia la palabra sacrificio. Sacrificio económico de todos. Porque ya no solamente estamos hablando de geoestrategia mundial, también hablamos de economía doméstica. La mera posibilidad de cortar el negocio del petróleo y gas ruso ha hecho caer las bolsas de medio mundo. El barril de Brent está rondando hoy los $125. La gasolina supera ya el euro con 70 céntimos el litro y el diésel está a 1,62 de media. Si hoy llenamos de gasolina un depósito medio de 55 litros, pues nos va a salir a 93,5 euros. Insistimos, de media, porque en muchísimas estaciones de servicio, pues el precio todavía es más caro. Con el gas estamos viviendo pues una situación prácticamente similar. Precios también aquí de récord. Este lunes se ha disparado más de un 60%. Esto lo vamos a notar en el bolsillo, como estamos notando ya la factura de la luz. Hoy pagamos a 442 euros el megavatio hora. Son 10 veces más que hace un año. Pero es que entre las 7 y las 8 de esta tarde la electricidad se va a pagar a 500 euros. Lo nunca visto. Bueno, realmente lo nunca visto hasta mañana, porque mañana martes se pulverizan de nuevo todos los récords. De media llegaremos a los 545 euros y a las 8 de la tarde, agárrate, la luz nos va a costar 700 euros el megavatio hora. Te repito, 700 euros el megavatio hora mañana martes a las 8 de la tarde. Nos afecta al encender cualquier electrodoméstico, pero nos afectará también en la cesta de la compra, porque los productos se pueden encarecer cuando las empresas tengan que ajustar los costes de producción. No es lo mismo, desde luego, encender la maquinaria de una fábrica a 200 euros el megavatio hora que a más de 400, o imagínate ya a 500. Esto es lo que llamamos inflación. ¿Pero qué relación tiene la luz con el conflicto en Ucrania? Pues la respuesta está en el gas. El siguiente dato es bastante significativo. Este pasado mes de febrero, España produjo energía por 3 fuentes principales, por este orden: nuclear, ciclo combinado y también eólica. Es decir, ahora mismo la segunda fuente de producción de electricidad en España son las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas natural. Si el precio de esta materia prima se dispara, pues el coste de producir esa energía hace lo mismo, es decir, también sube. En resumen, para mantener la demanda de nuestro país no podemos prescindir de la segunda fuente de producción de electricidad y, por tanto, la factura sube y seguirá subiendo sin que nos quede demasiado margen de maniobra para lo contrario. Bueno, cambiar el modelo, como propone Bruselas, puede ser una solución, pero sin duda va a llevar tiempo. Y hoy, pues habrá que seguir encendiendo la luz, poniendo el horno o poniendo la lavadora. Eso sí, entre las 7 y las 8 de la tarde, ahí llega el pico de la electricidad, mejor solamente lo que sea imprescindible. 2:34 de la tarde. A esta hora hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja mañana a Letonia.
Para visitar a las tropas españolas desplegadas por la guerra en Ucrania, cuyo contingente se encuentra en la base militar de Adazi. Al presidente del gobierno le acompañan el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer ministro de Letonia y el primer ministro de Canadá. Los cuatro ofrecerán una rueda de prensa conjunta.
Interceptan a un menor conduciendo, sin seguro, ni ITV.
Parece de película. Lo ha localizado de madrugada la Guardia Civil en Oleiros, en La Coruña, cuando le dieron en el alto, trató de escapar. En un segundo vehículo iba su madre con su pareja al volante, que dio positivo en el control de alcoholemia. Héctor Teixeira, portavoz de la Guardia Civil.
El conductor del primer vehículo abandona el lugar a la carrera, intenta abandonar la carrera, pero la sorpresa, aunque estamos acostumbrados por desgracia a ver numerosas imprudencias en carretera, el vehículo que conducía se lo había dejado la persona que circulaba en el vehículo de atrás, que era el propietario y que además había dado positivo en alcohol.
El 93% de los españoles utiliza WhatsApp a diario.
Bueno, lo hace para comunicarse con amigos, compañeros de clase o de trabajo. Otra práctica habitual es compartir documentos, aunque debemos saber que no siempre es del todo legal. En ocasiones puede conllevar indemnizaciones e incluso cárcel. Hablamos del derecho al honor y de revelación de secretos. Eduardo Blasi es experto en protección de datos.
En el entorno digital, uno no tiene tanta percepción de que está infringiendo algunas normas. Todo el mundo sabe que no puede abrir una carta de un tercero, ¿no? Y las normas se aplican tanto en el entorno digital como en el entorno offline.
Y a partir de las 3:05, todo el deporte. Hoy con qué, Corrochano, buenas tardes.
Vamos a empezar hablando, Pilar, de la victoria del Barcelona contra el Elche, 2-1, polémica por el segundo gol conseguido por el Barcelona. El Barça ya es tercero y el Atlético de Madrid cuarto, después de ganar 3-1 en la casa del Betis. El Real Madrid está pendiente de Toni Kroos, a ver si se puede recuperar para el partido del miércoles contra el París. Además, en la Liga, Cádiz 2, Rayo Vallecano 0 y Celta 4, Mallorca 3. Tenemos que hablar también del inicio del Mundial de Motos en Qatar, sin victorias españolas y con Marc Márquez quinto en la carrera de MotoGP y de baloncesto de la Liga CB. Nueva derrota del Real Madrid, otra vez en casa.
Pues como te estamos contando, las delegaciones de Rusia y Ucrania se preparan para mantener una nueva ronda de negociaciones, al tiempo que la cifra de refugiados por la guerra pues asciende ya a 1.700.000. 1.700.000 personas que han tenido que salir ya de Ucrania. Es el mayor éxodo en menos tiempo, además, desde la Segunda Guerra Mundial. Y más que va a subir esta cifra, pues viendo las imágenes que nos siguen llegando a cada momento desde allí, desde Ucrania. Vemos cada vez más sufrimiento por parte de los civiles, sobre todo después de que el ejército ruso haya roto estos días el compromiso de respetar la salida de los ucranianos, de civiles, a través de corredores humanitarios. Hoy Rusia ha vuelto a ofrecer corredores para que los civiles puedan salir de las zonas de conflicto. Así que vamos a actualizar la situación y el mapa también de la guerra a esta hora, con la duda precisamente de si hoy se están respetando o no esos corredores pactados entre las dos partes. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es la tercera ocasión en la que se intenta abrir estos corredores humanitarios en Ucrania para que salgan los civiles de las ciudades asediadas por las tropas rusas, y esta vez Moscú pone sus condiciones. Estos corredores van desde Kiev, Kharkov, Mariupol, solo en dirección a Rusia o Bielorrusia. El gobierno ucraniano ha dicho que es inaceptable que los evacuados solo puedan refugiarse en ciudades rusas. Mientras tanto, las tropas rusas han realizado avances mínimos en las últimas 48 horas. Las fuerzas de Putin aparentemente se están reagrupando y preparan el asalto a Kiev. Han estado bombardeando localidades en la periferia de la capital. Además, el ejército ruso está atacando con misiles y artillería la ciudad de Kharkov en el este y algunas poblaciones en la región de Sumy en el nordeste.
Gracias, Manu. Dice el ejército ucraniano que acaban de destruir un buque de guerra ruso en pleno Mar Negro, en los combates que mantienen para intentar defender esa zona del sur del país de la invasión.
Se están preparando para bombardear Odessa. Los rusos siempre han venido a Odessa. ¿Y ahora qué? ¿Bombas contra Odessa? ¿Artillería contra Odessa? Será un crimen de guerra. Será un crimen histórico.
Junto a Kiev, las palabras del presidente ucraniano Zelensky demuestran que ese puerto de Odessa se ha convertido para ellos en la gran plaza a defender. Se trata de una ciudad costera con salida al Mar Negro que funciona como fuente de recursos. Su caída en manos de los rusos supondría una limitación muy grande, muy importante para Ucrania. Además, el Mar Negro permite conectar con otros territorios colindantes como Rumanía, Bulgaria, Turquía y Georgia. Pues allí en Odessa se encuentra Roman. Es un ucraniano que vivió durante 14 años en España y tiene una hija de 9. Hoy las alarmas por el riesgo de bombardeo no han parado de sonar. Han tenido que ir varias veces a refugiarse a un búnker cercano. Y por eso esta mañana al contactar con él nos contaba que si sobrevivía hablaría con nosotros a esta hora. Roman, muy buenas tardes.
Muy buenas, sí, aquí estamos.
¿Dónde estáis ahora mismo?
Las alarmas siguen sonando. Hemos bajado a un sótano que no es un refugio, es un sótano de un edificio en el que estamos viviendo nosotros ahora temporalmente, pero vamos, hemos bajado al sótano y todavía sí que estamos en alerta. Se puede decir, ya es la tercera vez hoy, pues me imagino que es por el tema de que hemos derribado un buque de guerra aquí justamente en Odessa, así que será por esto.
Sí, lo acabamos de contar. Roman, ¿cuántas personas estáis ahora mismo en el refugio?
Pues más o menos unas 30-40 personas, más o menos. Hay algunos hombres que no bajan, la verdad es que se sienten valientes, se quedan en sus casas. Pero la mayoría son las mujeres y los niños que bajan, sí, los hombres algunos se quedan en sus pisos de momento.
Cuéntanos, ¿cuál es la situación ahora mismo allí en Odessa?
Pues la verdad que aquí en Odessa estamos muy tranquilos. Según está la situación en Ucrania, pues gracias a Dios y a nuestro ejército ucraniano que estamos aquí a salvo, se puede decir. La peor situación, ya como sabéis, está en Kharkov, en Kiev y en otras ciudades que están ahí en el este de Ucrania. Pero no paran de bombardear. Según estamos viendo, están sufriendo muchos civiles. Es que no están diciendo que están luchando contra el ejército ucraniano y los almacenes de armas y etcétera. Y no, lo que están haciendo es arrasar ciudades enteras. No sé ni qué es lo que están haciendo estos. Están destrozando el país y muchas vidas de los civiles.
Sin respetar además los corredores humanitarios, ¿no?, que se habían abierto.
No respetan,
este fin
no,
de semana.
Que no respetan porque como respetan los corredores y dejen salir a los civiles, no tendrán protección ninguna. Nuestro ejército les arrosará, se puede decir. En lo que estamos pidiendo a Europa es que nos cierre el cielo. Como en cuanto nos cierren el cielo, pues entonces no duraría mucho.
Pero sabes que eso es complicado.
Sí, perdón, dime.
Sí, te decía que bueno, la petición que ha hecho el presidente ucraniano Zelensky efectivamente es que se cierre el cielo, como tú dices, esa zona de exclusión aérea, pero que parece que es algo que es complicado que pueda llevar a cabo la OTAN porque Rusia se lo tomaría como una agresión directa y podría ser muy grave.
Sí, se entiende, personalmente sí se entiende, al nivel de los civiles no creo que se entienda, pero las personas como los presidentes o los ministros pues tendrían que llegar a un acuerdo, me imagino, con la Unión Europea, con la OTAN, lo que están haciendo es bombardear. Ahí sí que es nuestro punto débil, pero bueno, lo que están haciendo es hacer más daño. Las tropas rusas, pues no, la verdad que no tienen ni ánimo, ni la verdad que no están en su casa, no saben el por qué están luchando. Nuestro ejército está en casa y está muy animado y tiene mucha rabia hacia estas personas, entre comillas.
Román, estamos hablando de que te encuentras con tu familia en Odessa, allí aparte de los bombardeos.
No, mi familia ha salido, no. Yo he mandado a mi familia a Moldavia por si acaso, yo no quiero que mi hija vea ni...
No está contigo, por tanto, tu hija de 9 años no está contigo ahora mismo.
Los hombres no, nos hemos quedado. La verdad es que la mayoría de los refugiados que salen de Ucrania, eso hay que decir y destacarlo, que son mujeres y los niños. Los hombres se quedan aquí.
Bueno,
aparte
mucho.
Aparte que son 140.000 personas de los hombres que eran inmigrantes, que vivían en muchos países de Europa, que están volviendo a Ucrania. Ya han vuelto 140.000 hombres a Ucrania. Es decir, que no, que hay muchos voluntarios. Está el pueblo, se levantó todo el pueblo. Es decir, que no está luchando este tipo con el ejército ucraniano ni contra los nacionalistas ni contra Zelensky. Está luchando contra el pueblo entero.
Bueno, me imagino que en tu caso, sabiendo ya que tu familia está a salvo, pues en ese aspecto estás mucho más tranquilo. Pero yo no sé si en Odessa...
Sí, la familia está a salvo y aquí estamos. yo personalmente estoy más tranquilo.
Te iba a preguntar, Roman, si aparte en Odessa, en la ciudad en la que estás, aparte de los bombardeos, ¿esperáis también, como se ha dicho, un desembarco del ejército ruso por
sí,
mar?
Sí, sí, ya llevamos 3 o 4 días esperando, o más, no se atreven, porque Odessa la verdad que está bastante preparado el sitio para recibir a los enemigos.
¿Y cómo se ha preparado la ciudad para esa posible invasión anfibia?
Pues hay misiles, hay armas antiaéreas, es decir, que el ejército está aquí, que en Ucrania sí que tenemos misiles también para derribar tanto como los cazas, como los buques militares, como lo hemos hecho hoy. Ayer derribamos aquí justamente 3 cazas rusos, es decir, que son aviones militares y sí, y somos capaces de momento.
Pues Roman, ucraniano que vive en Odessa y que vivía en nuestro país durante 14 años, gracias por atendernos, por contarnos cuál es la situación.
Estamos muy agradecidos a Europa, a España, sobre todo, pues sí, que está, si no me equivoco, Pedro Sánchez ha firmado ahí un acuerdo para enviar armas a Ucrania. Estamos muy agradecidos a vosotros también.
Eso es. En Roman, gracias por atendernos. Vamos a seguir, si te parece, en contacto contigo todos estos días.
Muchas gracias.
Te deseamos muchísima suerte. Por favor, cuídate mucho. Cuidaros todos mucho. Gracias, Roman.
Muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios.
Bueno, volviendo a los corredores humanitarios, pues decíamos que hasta ahora no se han respetado, y la propuesta de Moscú de que esos corredores se abran hacia Bielorrusia y la propia Rusia, algo que no es aceptable para las autoridades de Ucrania. Bueno, pues hoy en la tarde vamos a poder descubrir qué son y cómo se organizan estos corredores. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, son zonas que se desmilitarizan en un espacio y un tiempo limitado. Sirven para proveer de alimentos o bienes básicos a las zonas cercadas y también para evacuar a los civiles de las zonas más castigadas. ¿Cómo se organizan? Bueno, debería ser la ONU quien negocia la apertura de corredores humanitarios, pero en último término son las partes en conflicto las que determinan el acceso a estos corredores. María Jesús Vega es portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, de ACNUR.
La negociación normalmente las llevan las partes en conflicto con la OCHA, con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que en este caso es la que está haciéndolo dentro de Ucrania. Nosotros estamos trabajando con ellos para que en el momento que hay vía libre podamos entrar. Y también lo hacen con el CICR, con el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Claro, pero hace falta que se respeten, ¿no?, estos corredores humanitarios. Bueno, vamos a saber más detalles de esto, de cómo se organizan esta tarde.
A partir de las 4, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En mi casa siempre fue muy importante la figura de mi abuela. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre me decía, tienes que...
Y en COPE, el 8 de marzo se escribe con M de mujer. M de María.
Es cuestión eso de prioridades, de deseo y de afán por los sueños, ¿no?, que tenemos.
M de Mari Carmen. M de Manuela. M de Macarena.
Me emociona un montón porque...
El 8 de marzo la radio tiene voz de mujer. Y en COPE las escuchas con las mejores historias.
Creo que hay que seguir luchando porque con 2 hijos pequeños, y yo soy joven, tengo 41 años, Carlos.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su serenidad y con su valentía.
Este martes, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Ángel Expósito y Fernando de Aro viven contigo en COPE el Día de la Mujer.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nuestra casa, vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas, pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue la oleada de solidaridad con el pueblo ucraniano ante la invasión rusa. Continúa en Madrid la recogida de ropa, alimentos y medicinas en varios puntos de la región. Por eso las instituciones intentan ahora canalizar toda esa ayuda. Por ejemplo, la comunidad ha habilitado un espacio de 5.000 metros cuadrados en el Hospital Isabel Zendal para recibir y clasificar donaciones, una especie de centro logístico. Allí hay ya 549 palés de alimentos, ropa, productos sanitarios y también, como decíamos, medicamentos. En total, 23.000 kilos de ayuda que vuelven a demostrar la generosidad de los madrileños. Lo dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La respuesta de los madrileños a la guerra de Ucrania está siendo realmente emocionante. Han recibido más de 123.000 kilos de suministros procedentes de 31 puntos de recogida por toda la región. Hoy mismo saldrá para Ucrania 100 de los primeros 549 palets. Además, enviaremos autobuses y otros medios de transporte para el traslado de ucranianos.
Y mientras sigue llegando esa ayuda y se monta en Pozuelo uno de los tres centros de refugiados ucranianos que va a haber en España, vamos conociendo más historias relacionadas con este conflicto. Por ejemplo, nos situamos en Navalagamella, una localidad del noroeste de la comunidad. Su alcalde, Andrés Samperio, está viviendo estos días con muchísima preocupación, y es que su mujer y su hijo son ucranianos. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, hace poquito más de un mes estuvieron en Kiev e intentaron traerse a la familia de ella, que son médicos, pero no quisieron venirse.
Pensaban que una invasión así nunca sucedería, y ahora están en un búnker, protegiéndose de los bombardeos, pero también cuidando de los demás.
Cuando llegué también, lo primero que le preguntamos, oye, ¿qué busca la ciudad? Especialmente prebélico, hay movimiento de tropas, y se reía, ¿eh? A toda mi familia política que están en Kiev, en un sótano metidos, porque trabajan en los médicos, que eso también es loable, que yo a mi suegra y a mi cuñado, claro, veniros, os venís de vacaciones, y si no pasa nada, volvéis. Y me dijeron, no podemos ir porque somos médicos y tenemos que cuidar de nuestro pueblo.
Ese sentimiento de orgullo como pueblo es uno de los motivos por los que Andrés ha pedido la nacionalidad ucraniana. Tanto él como su mujer están centrados en ayudar como pueden. A nivel personal, con una asociación, Ucrania Life, en la que recaudan fondos para conseguir, entre otras cosas, chalecos antibalas, el objeto más escaso en estos momentos. En Navalagamellas, los vecinos se han volcado con él, algo de lo que Andrés presume orgulloso.
Estoy muy orgulloso que mis propios vecinos me están ofreciendo sus casas, me están diciendo cómo pueden colaborar con donativos, con comida. La gente está respondiendo.
Al igual que otros municipios, desde el ayuntamiento han organizado recogida de comida, ropa o medicamentos.
Estamos haciendo ya una lista de toda la gente que está ofreciendo sus casas para cuando la embajada empiece aquí a recibir refugiados, y una recogida de alimentos y de medicinas. Y también vamos a poner unas cuentas que estén controladas por la embajada para que no haya suspicacias.
Porque aunque le afecta a su propia familia, cree que no podemos ser ajenos a una realidad tan cercana.
Por cierto, que hablando de solidaridad, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha anunciado que el espacio público que hay a 500 metros de la Embajada de Ucrania, donde confluye en la ronda de Abubilla con Avenida de Champañán, se llamará Plaza Volodymyr Zelensky, para rendir homenaje al pueblo ucraniano y a su presidente. Y más repercusiones, gracias Luis, de este conflicto. Por ejemplo, Ucrania es el mayor exportador europeo de aceite de girasol y hay miedo a que empiece a escasear. Por eso, desde este fin de semana se está racionando su venta en muchísimos supermercados de Madrid. Enseguida nos vamos a la puerta de uno de ellos.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra.
En Alcampo queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 7 de marzo, llévate contramuslos de pollo Alcampo Producción Controlada por solo 4,49 euros el kilo.
En tu hipermercado Alcampo y sin salir de casa en alcampo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues sí, durante la primera ola del COVID fue el papel higiénico. Ahora, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, es el aceite de girasol, el objeto más deseado en los supermercados. ¿El motivo? Miedo a que falte este producto en los estantes, porque Ucrania es el principal exportador de aceite de girasol. De ahí que muchos locales hayan acotado su venta. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, que creo que te has ido a las puertas de un súper a hacer la compra, ¿no?
Eso.
¿Sigue habiendo fiebre de aceite de girasol o se ha calmado un poco la cosa?
Hay fiebre. En el uso diario de las casas, pues quizá el aceite de girasol no tenga tanta importancia como lo puede tener en empresas productoras de harina, conserveras, incluso fabricantes de piensos para animales, pero aún así la demanda de aceite de girasol se ha disparado y por eso, pues para evitar el desabastecimiento, son muchos los supermercados, como en este en el que estoy, que limitan su venta a 5 litros máximo o incluso a una sola botella por cliente al día, y entre eso y que también ha subido de precio, pues hay madrileños como Juan que prefieren producto nacional.
Hemos oído la noticia y he estado mirando para llevarme una botella o dos, pero por el precio que tiene, prefiero usar el aceite nuestro.
¿Está más caro que de lo normal?
Sí, está mucho más caro, pero la verdad es que pues llevarme entre aceite de girasol y el aceite de oliva, que es nuestro, casi con el precio un poquito más, no, prefiero el de oliva, de siempre, o sea, no tengo duda.
Y luego están los que dicen, ¿qué pasa? ¿Que no hay girasoles en España? Pues la realidad es que el 68% del girasol que se consume aquí viene de Ucrania. Y además de esto, mira, otra madrileña, Matilde, lanza una pregunta sobre el aumento generalizado de todos los precios de todo.
Pues es que en realidad deberíamos de tener nuestros propios girasoles para hacer nuestro propio aceite y no depender de nadie. ¿Qué quiere que te diga? La subida de la gasolina, la subida de la luz, que ahora le echan la culpa a la guerra. Pero ¿y antes de la guerra?
Bueno, lo que es evidente es que si los precios ya se estaban desmadrando, lo de Ucrania pues puede ser la puntilla para muchos sectores, como en este caso el del aceite de girasol, pero pues siempre nos quedará el aceite de oliva.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gusta el deporte y salir a correr? Entonces tienes una cita con la Carrera del Agua, que organiza Canal de Isabel II y que se disputa el próximo 20 de marzo en Madrid. Un recorrido de 10 kilómetros homologados y con un perfil muy favorable. Prepara tus zapatillas y corre por el agua el domingo 20 de marzo. Puedes inscribirte en lacarreradelagua.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Excelentia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
El 17 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Y el 31 de marzo la Novena Sinfonía de Beethoven.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y las taquillas del Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
El consejero de Economía y Hacienda madrileño, Javier Fernández Lasqueti, ha estado con Carlos Herrera comentando ese informe, ese libro blanco de expertos en fiscalidad, entregado hace unos días a la ministra Montero y que anticipa una subida de impuestos en toda España. Lasqueti ha puesto un ejemplo de cuánto supondría para un madrileño que, por ejemplo, hereda de sus padres.
El caso más claro es exactamente una herencia. Una herencia media en Madrid en este momento paga 22,6 euros de impuesto de sucesión, o sea, prácticamente simbólico. Pasaría a pagar no 22,6, sino 2.260 euros, es decir, 100 veces más, que es lo que está pagando.
Pues Lasqueti ha insistido en que si el gobierno de España sigue adelante con ese hachazo fiscal, irán al Constitucional.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
Desde hace ya más de 10 días seguimos minuto a minuto la información sobre una guerra que nos llena de espanto. Sentimos como nuestro el sufrimiento de los ucranianos que mueren bajo las bombas y que huyen de su país. Crece la conciencia de que es urgente ayudar cuando hay personas que lo han perdido todo. La palabra libertad, tan usada para hacer juegos malabares, tiene desde hace más de una semana para nosotros un contenido concreto. Hemos visto que la libertad no es la indeterminación absoluta, sino que los ucranianos puedan mantener los vínculos con su familia, con su país, con su cultura. La democracia, que dábamos por descontada, ha aparecido como un sistema que es necesario cuidar. La paz, que parecía conquistada para siempre en Europa, aparece como un lujo frágil, casi inalcanzable. La vida, tantas veces acosada por la frivolidad, se ha hecho densa al verse amenazada. De pronto nos hemos dado cuenta de que la historia no es un mero ascensor de progreso. Es fácil quedar atenazados por el pánico. Los acontecimientos son tan inesperados, tan dolorosos, que exigen una capacidad crítica a la altura de las circunstancias. La crítica no es solo un análisis geoestratégico, económico o militar, siempre necesario. La crítica en estos momentos requiere preguntarnos qué posible esperanza tienen los ucranianos y el resto de los europeos. La respuesta, necesariamente, debe incluir justicia.